Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0.
Torna l'aniversari Hipercor. Tornen les sorpreses. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, a Ràdio Estel coneixeràs totes les ofertes, els descomptes i els preus especials que l'aniversari Hipercor té preparats per tu. I para atenció, perquè aquest any hi ha moltíssims premis que poden ser teus. De dilluns a divendres, pocs minuts abans de les 9 del matí, l'aniversari Hipercor se celebra a Ràdio Estel. El diumenge 16 de desembre a les 7 de la tarda, vine al concert de Nadal de la Basílica del Pi. Ràdio Estel et proposa una vetllada única a càrrec dels cors del Conservatori i l'Orfeó Badaloní i l'Orquestra Baetulo interpretant Mass of the Children, de John Rutter, una obra que segueix el text de la missa tradicional llatina i grega amb diversos poemes anglesos. Entrades a 10 euros. El 16 de desembre, Mass of the Children, de John Rutter, a la Basílica del Pi de Barcelona. Més informació a radioestel.cat.
Ràdio Estel.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
El penalti. Amb Miguel Ángel Ruiz i Clàudia Granja.
En absència de Messi, Suárez va agafar els galons i es va posar al capdavant de les tropes. Triomfs davant el Sevilla, Real Madrid, Inter i Rayo, i l'empat a Milà, que encara que no va ser just, es sent com una victòria. I perquè hi hagués un final feliç, fins i tot el més marginat va sortir de la banqueta per marcar un gol que era un crit de rebel·lia, un «Aquí estic jo, Valverde, encara que no em vegis». I l'abraçada de tots els seus companys, amb pluja de llàgrimes, va ser un cant silenciós, però la reivindicació es va sentir a tot l'estadi. A l'altre costat també semblen recuperar l'alegria amb Solari. Tres victòries consecutives davant equips menors, però amb una altra il·lusió. De nou, l'esforç presideix els partits i Ramos ha tornat amb ganes. Dimecres ja li va partir el nas a un rival davant la mirada còmplice del col·legiat, que sense el VAR segueix equivocant-se a favor dels que manen, que s'identifiquen sempre amb els que paguen. I en Lliga, ve l'irregular Betis de Quique Setién, que converteix cada partit en una estira i arronsa, que marca i encaixa, que li agrada la possessió, però que peca, com el Barça, de defensar en pilota, i que sense ella pateix massa. La baixada de Coutinho per lesió pot ser providencial perquè el míster es vegi obligat a fer alguna rotació, perquè repassi alguna de les pàgines de la seva llibreta i vegi la distinció entre suplents i marginats. Diumenge anirem a veure els nostres sense saber quin Barça sortirà al camp, si l'implicat 90 minuts, que no dona cap pilota per perduda, o a l'abúlic que sembla tenir prou amb dues empentes per guanyar, que dorm la resta del partit a l'espera que la mateixa inèrcia li doni la victòria. Potser ens trobarem amb una alineació amb Arturo Vidal, amb Dembélé, si es recupera de la gastroenteritis, i amb minuts per Malcolm. Potser també gaudirem de la nada tornada de Leo Messi, que estarà amb ganes. I potser a la banda esquerra descansi Alba, el millor lateral del món en la seva posició. I és que, fins i tot, Luis Enrique ha acabat per reconèixer-ho i l'ha convocat amb la selecció.
Lift him a care of your face, brooding over the old disgrace that Black Fitzwilliam stormed your place and drove you to the fern.
El penalti.
He was sure and soon the firebrand he'd secure until he met at Glenmalure with Fiac McHugh of Arden. Curse and swear, lock kill there, Fiac will do what Fiac will dare. Now Fitzwilliam have a care, fallen is your star law. Up with halbert, out with sword, on we'll go for by the Lord. Fiac McHugh has given the word. Follow me up to Carlo.
Benvinguts a l'estadi, bienvenidos al penalti. Pues no nos está yendo nada mal sin Messi, la verdad. Esperemos que no pase como otros años, que cuando ha vuelto Leo de su lesión, el equipo ha bajado su concentración y hemos pinchado. Parece que este equipo lo deja todo en manos de Messi y a veces eso no funciona, no es suficiente. Y se necesita que el resto de jugadores también tiren del carro. Están demostrando que pueden y saben hacerlo. Eso sí, preocupante la desconexión del equipo contra rivales teóricamente más débiles. Tenemos un Barça bipolar que nos genera la sensación que en cualquier momento puede pinchar con cualquier rival.
White is sick, grey is fled. Now for Black Fitzwilliam's head, we'll send it over, ripping red. Queen Liza and the Lee.
Claudia Granja, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas, Miguel Ángel, muy bien.
Bueno, pues tenemos sorteo de la Champions femenina. Sí. ¿Qué rival nos ha tocado en Champions?
Nos ha tocado el noruego LSK Wiener. Desconocido totalmente. Así que al menos el Barça ha evitado los grandes, el PSG, el Lyon, el Wolfsburgo. No conozco a este equipo.
Hemos evitado los tres cocos, o sea, en principio.
Si todo va bien,
que más teníamos,
y pues podríamos llegar a las semifinales, que es lo mínimo que quiere repetir el club este año.
Sí que es verdad que la vuelta se juega fuera, y sí, eso pues es una complicación añadida, pero bueno, en principio
queda
es un
mucho
rival.
Se juega el 20 o el 21 de marzo en
hasta
el mini,
marzo nada,
y la vuelta allí en Noruega, así que queda mucho todavía.
En principio es un rival asequible, pero luego hay que jugar los partidos, que estamos viendo que el Barça femenino ya lleva dos pinchazos,
con el
Valencia y con el Levante. O sea,
muchas dudas con Fran Sánchez.
Pero bueno, queda mucho tiempo hasta marzo. Esperemos que las chicas puedan estar de nuevo en las semifinales. ¿Y qué tenemos de la agenda del Barça, Claudia?
Bueno, pues como hablábamos, femenino, esta jornada no juegan porque están todas con la selección española, que ayer ganaron 3-1 a Polonia. Pero si tenemos fútbol masculino, y como bien decías, empezamos con el Barça-Betis del domingo a las 4:15, un partido importantísimo para mantenerle el liderato en la clasificación. Y también tenemos al Barça B, que juega el domingo contra el Teruel a las 5, y en las secciones tenemos el básquet. Juegan el domingo contra el Murcia a las 7:30 en el Palau Laurana. En balonmano, el domingo a las 5 visitan en la Champions League al Vardar. También en fútbol sala juegan el sábado 12:30 contra el Palma Futsal. Y por último tenemos el hockey patines el sábado a las 7:30 frente al Noia Freixenet.
Vamos ahora con la pregunta en redes sociales. Claudia, ¿qué hemos preguntado hoy a nuestros oyentes?
Bueno, hoy preguntamos si venderíais a Luis Suárez a final de temporada. Así que, como siempre, podéis dejar vuestras respuestas a través del Twitter, @elpenalticcb, o a través de vuestros audios al 693-691-181.
693-691-181, el WhatsApp del programa. Recordar que Luis Suárez en enero cumple 32 años, y es cierto que si hace un mes hubiéramos hecho esta pregunta, Claudia, probablemente los resultados habrían sido bien diferentes, pero ahora ha cogido galones con la ausencia de Messi, y Luis Suárez es el que está tirando del carro. Por eso, precisamente, hacemos la pregunta.
Es que el fútbol es así. Un día eres el mejor y al otro eres el peor. Yo lo tengo claro, la respuesta, luego lo comentamos, pero a ver...
Luego lo hablaremos en tertulia. Hoy vamos a tener a un ex-precandidato a la presidencia del Barça, a un ex-entrenador y a un historiador culé conocido como la Quimipedia, que es el terror de los madridistas.
Al penalti.
Recuerda mi nombre, Leo Messi.
Restaurant Siurana, al carrer Can Bruixa de Barcelona. Els menús més variats del mercat a molt bon preu. Menú de dia, 11 euros. Menú de nit i cap de setmana, 17 euros. Mitjana de 500 grams de carn gallega a la pedra, peix i marisc fresc. Restaurant Siurana, obert de 6 del matí a 3 de la matinada. Som al carrer Can Bruixa 45, 93-339-53-96. 93-339-53-96.
Llum Gavà. Electricitat, fontaneria, calefacció, aire condicionat, provisionals d'obres i xarxes de veu i dades. Llum Gavà. Especialitzada en la legalització de pàrquings i comunitats. 93 662 2707. Pressupostos, reparacions, manteniment, domòtica, contraincendis i energia tèrmica solar. llumgavà.com. Instal·lacions i serveis, 93 662 2707, Passeig Joan Maragall 25, Gavà.
El penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja. A Ràdio Estel, la direcció del programa no es fa responsable de les opinions dels tertulians.
Que gane todos los días, vaya.
Pues ya estamos en tiempo de tertulia en el penalti con nuestros invitados y, como no, con nuestra Claudia Granja. Por cierto, hay tres temas que me preocupan, tres temas preocupantes en Can Barça. Uno, la falta de actitud del equipo ante equipos teóricamente más débiles. Dos, la falta de profesionalidad de Dembélé, que va de mal en peor. Y tres, la nueva convocatoria de Jordi Alba con la selección española, porque va a acabar fundido y es nuestro único lateral izquierdo. Ahora lo analizaremos aquí todo en la mesa de debate. Presentamos a nuestro primer invitado. La alineación titular hoy empieza con Jordi Farré, ex precandidato a la presidencia del Barça. Jordi, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenos días. Muy bien, por aquí, como siempre. Hablando del Barça, contento.
¿A ti te preocupa este Barça bipolar que tenemos?
La verdad que el día del Rayo Vallecano vi cosas que no me gustaron, pero también es cierto, por ejemplo, que el día del Inter pegamos un partidazo y la verdad que me preocupa más seguramente el tema de Dembélé que cómo está jugando el Barça, porque al final lo importante es estos partidos, es sacarlos para adelante y al final nos puede costar más o menos, pero yo creo que los vamos a ir sacando.
Vamos con nuestro segundo invitado, Beni Beguería, exentrenador de varios equipos aquí en Cataluña. Hola, Beni, gracias por venir.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Os voy a preguntar lo mismo a los tres, ¿eh? ¿A qué se debe este Barça bipolar con Messi y sin Messi? Porque Messi también pasaba.
Es lo que te iba a decir, bipolar, yo no, o sea, no sé por qué se le da tanta énfasis ahora a la bipolaridad, teniendo en cuenta que esto ha pasado siempre. En la mejor época del Barça, que no sé cuál ha sido, porque han habido muchas y otras de muy malas, yo las he conocido de todos los temas, siempre han habido partidos buenos y partidos malos. No todos los partidos pueden ser buenos, ni todos son tan malos. Lo que sí es cierto es la imagen que se dio en Vallecas fue fatal, como la de Leganés, que también fue fatal. Pero esto ha sucedido siempre. Un equipo no puede estar siempre bien. Efectivamente, cuando vienen los partidos grandes parece que se superan, ponen más atención. Pero a mí de todo lo que más me preocupa es lo del Jordi Alba, ¿eh? Porque todos, o sea, desde España se ha estado metiendo baza para poder llevar al Jordi Alba a la selección. Pero es que aquí también han seguido la corriente, porque yo oigo todas las tertulias, todos los programas, ¿y por qué no lo llevan? Porque dejarlo en paz, que no lo lleve, oye. Es un hombre propenso a las lesiones, que ya se nos lesionó una vez en la selección. Si no me equivoco, porque claro, la memoria no es lo muy fuerte, pero recuerdo una que fue a rescatar una pelota absurda en el fondo y se lesionó. Pero además es un hombre propenso a las lesiones por el físico que tiene, porque se desgasta mucho. No tenemos ningún suplente, ya que vendimos al Diñe, que era un buen suplente, pero ahora ya no lo tenemos. Supongo que de alguna u otra manera lo sacará. A mí me preocupa mucho lo del Jordi Alba. Pero sobre todo la campaña que se ha hecho desde aquí, desde casa nuestra. De decir, ¿por qué no lo lleva? ¿Por qué no lo lleva? Oiga, cuantos menos se vayan, mejor. Lo bien que vienen estos 15 días para descansar. Porque no se aprovechan tampoco para entrenar, hacer un poco de estiramiento. Ya verás tú cómo estos días aprovechará al Piqué para ir a hacer una de las suyas, de sus negocios. El Messi aparecerá en algún sitio también. Quiero decir que
cuidado, que Messi aparece.
Espera, Kim, que todavía no te he presentado. Ahora voy. Es que Beni ya se nos ha lanzado.
Ah, bueno.
No, ahora ya calla para el resto. Ahora ya calla, ya he hablado para el resto del programa.
Quien habla es nuestro tercer invitado, que es Kim Molins, vicepresidente de Uncrip Valent, historiador del Barça, más conocido como la Kimipedia, aunque a él no le gusta que le diga historiador, y autor del Rastro en el Penalti Televisión, esa sección que desmonta las mentiras y manipulaciones históricas del madridismo. Kim, necesito medio programa para presentarte.
Bueno, exagerado, porque eres muy generoso. Porque eres demasiado generoso.
Vamos de nuevo con el tema que nos ocupa, que es el Barça bipolar. ¿Tú opinas como Beni?
No. Si Alba quiere ir a la selección, que esté contento. Me preocupa lo de las lesiones, evidentemente. El otro día en Milán acabó tocándose el muslo, no sé si por golpe o por molestias.
De hecho, ayer no entrenó, creo, porque estaba tocado.
Me encanta el caso que me hacéis. Pregunto sobre el Barça bipolar y me hablas de Jordi Alba.
Cuando has hablado, te doy que contra equipos pequeños que no damos la talla, a ver, le metimos 5 al Madrid, o sea, tampoco es eso, al séptimo de la Liga.
Madrid es pequeño, Kim.
Le metimos 5.
Tenía que decirlo de la manita, tenía que decirlo.
Claro, hombre, lo que es lo habitual, ya llevamos tantas manitas y hasta necesitamos alguna vez hasta 2 manos para cuando tenemos que hablar de los resultados que le metemos al
Kim, tú que eres historiador, ahora que hablas de que si el Madrid es un equipo pequeño y tal, el Real Madrid, antes de llegar Santiago Bernabéu
a hacer todas las trampas, triquiñuelas, nada, ayudas y todo lo que recibió y todos los enchufes que tenía, te recuerdo que era un equipo mediocre. Era el quinto en palmarés cuando solo había 12 equipos. Que, o sea, esto, que no vamos no mal encaminados.
Esto por ahí,
bueno,
por,
pero,
por el resto.
Pero eso es historia. Eso es historia. Bueno, no, hay, pero hay un equipo grande.
Bueno, ahora lo que pasa, el Madrid era el sexto o el séptimo de la liga, y la liga pasada parece que lo hemos olvidado. No fue ni el segundo, era el tercero a 17 puntos del Barça. O sea, continúa en su misma línea. No es que haya ni mejorado ni empeorado. El Madrid es así, a la que vendrán las ayudas arbitrales en la Copa de Europa, entonces solo hablarán ellos.
Kim, van a poner VAR. Van a poner VAR.
Sí, es verdad. La última noticia es que están analizando y probablemente pongan VAR.
Hoy
pongan el VAR a partir de...
Hoy, de octavos.
Una vez acaben las fases de grupos.
Ya se ha aprobado.
¿Sí?
Sí, va a haber VAR.
Es que después de esta jornada de Champions, Sterling en el Manchester City, el penalti, ¿la habéis visto? Ramos de
Ramos. Lo de Ramos y lo del Sterling.
Ha habido varias jugadas.
Lo de Ramos es tremendo.
Escándalo.
Siguen las ayudas al Real Madrid en Champions.
Yo creo que esto no fue una ayuda. El árbitro puede ser que no lo viese. Yo creo que no lo vio el árbitro.
¿Eh?
Como ya no lo podía consultar, porque luego ya vio la sangre. Pero
es linear.
¿Qué
opito? Es que tiene dos más.
Y un cuarto.
¿Cómo es la jugada?
El cuarto árbitro que lo tiene de frente, el que está en la línea de fondo.
No es tan fácil.
Cuarto árbitro no puede intervenir solo en gol y en penalti.
Eso sí, para cobrar sí que interviene.
No pueden intervenir, o sea,
Eso es en teoría, pero intervenen.
Están por ahí hablando,
Lo que pasa es que es muy difícil de ver en una jugada porque fue muy rápida. Y se ve muy claro en la televisión. Además, ¿sabes por qué? Porque está enfocado muy bien. Porque si lo coges desde otro plano, ya no ves el codazo. Pero es que se ve justo cuando saca el brazo a pasear.
Pero la sangre sí se ve, Benio.
Sí, pero la sangre, luego el árbitro ya no puede decir nada.
Y yo sobre Ramos, porque se está diciendo que hay una campaña contra Ramos. No, la campaña se la ha montado él solito, porque hay una lista de... Yo no me acordaba de tantas lesiones que había provocado, porque está hablando que es Icarus, que es Salah. Yo recordaba cómo rompió la rodilla a un chaval del Betis, a Vadillo, le dio un empujón que no venía a cuento de nada. O sea, una carga que no venía a cuento de nada, la pelota ya salía y le metió un empujón. Claro, el otro no se lo esperaba y se le fue la rodilla a hacer puñetas. Y claro, esto, pero es que hay lesionados, Suazo 3 meses. Torres en la selección se lo cargó por 1 mes. Aquí hay Vadillo 8 meses, Cabral 1 mes. Omar Ramos, 1 mes. Montolivo, 6 meses. Yo no sé si esto es verdad o no, pero yo lo que digo yo de Vadillo, de Salah, de Karius, esto lo hemos visto todos recientemente. Es un escándalo que sigue y que es el jugador más expulsado de la liga, con más tarjetas.
No, más expulsado no. Es el más perdonado.
Además.
Claro, es que encima si realmente, porque por ejemplo, ya sé que no es la liga, lo de Karius, eso fue exactamente lo de este mismo partido.
El mismo gesto.
Sin venir a cuenta y sin nada, saca el brazo a pasear para dar un golpe. Evidentemente no para romperle la nariz, creo yo. Claro. Es simplemente darle un
golpe. Porque tú eres buena persona.
No, yo, porque no he creído jamás de que nadie vaya lesionada a alguien.
Porque eres demasiado buena persona, Beni.
Hombre, yo la entrada a Salah no lo tengo tan claro, que no fuera lesionada.
La entrada a Salah, eso fue un accidente, por favor. Eso no fue a lesionarlo, es imposible saber que le vas a lesionar. Lo coges el brazo como tantas veces han cogido los jugadores.
Pero es que eso sí que no es la primera vez que lo ha hecho. Y...
No, perdona, esa es la que más le disculpo, porque eso lo han hecho muchos defensas.
Yo es la que menos le disculpo.
Pero, hombre, por favor.
Te quejas que ayer en otro programa defendían a Ramos y ahora estás defendiéndolo tú.
No,
hombre,
la mentira, de Salah es una cosa absurda, porque ¿cuántos defensas y delanteros se cogen del brazo?
Qué casualidad de un jugador que venía lesionado de una lesión precisamente en el hombro. Hombre, no futem.
Lo sabía yo.
No, sí.
Ya venía lesionado.
Venía lesionado precisamente de una lesión en el hombro.
Bueno, para mí es imperdonable lo del otro día, como lo de Karius también es imperdonable. Y eso para mí no tiene defensa, porque no venía a cuento. Llevaba toda la ventaja del mundo. En fin, es igual.
También os voy a decir una cosa. El tema de Sterling, Pep Guardiola luego aprovecha para atizar a Mateu Laoz, que
bien
le estaría atizando 3 días porque se lo merece, evidentemente. Pero os voy a decir una cosa. No le dijo al delantero que fallara el penalti. Podía haber hecho ahí un fair play total.
No, Sterling decir que no era penalti, que es lo normal.
favor dijo, decir que no era
creo
penalti.
Que lo se lo dijo él. Sí. Creo que se lo dijo.
No, luego ¿sí? Sterling ante los micros
¿por qué no lo tira
disculpas,
fuera,
pero en ese momento...
Lo, en el campo se lo dice ya, ¿eh?
Porque iban 1-0 solo.
En el campo le dice que...
Pero si llegan a ir 2-0 o 3-0...
Sí, pero va 0-0.
Entonces, ¿dónde está el fair play?
No, iban 1-0.
Aunque vayas... Sí, aunque vayas 1-0, un momento para tirarlo fuera y hacer...
Creo que fue el primero, ¿eh?
No, fue, iban 0-0.
Fue el primero, ¿eh?
Iban 1-0.
1-0, era un marcador muy justo.
Sí, iban 1-0.
Pero aunque vayas 0-0, o sea, no quieres fair play, pues tienes una buenísima oportunidad para haberlo demostrado, ¿no?
Bueno, oye, mira, yo qué sé, eso también te coge como... Yo recuerdo... En su momento, el Barça, hace muchos años, bueno, tú a lo mejor ni te acuerdas o ni habías nacido, quizás. El Barça pasó una cosa así y la tiraron fuera.
¿Ah, sí?
Que fue el Zaballa o...
No me acuerdo. Yo leí César una vez que penalti se lo tiró.
No, yo sé, un penalti o no sé si... Bueno, Zaballa.
Son otras épocas. Sí. Y antes
se solía hacer.
Yo te explico una anécdota. El día del gol del tamudazo ese, que Messi marcó con la mano, sí. Yo me jugaba las dos manos que había marcado el gol con la cabeza. Yo vi cómo marcaba con la cabeza.
Aquí, que nos conocemos, ¿eh?
Estabas
en el campo.
Estaba
en el campo.
A mí me pilló delante y fue...
Claro, pero luego pues en la tele digo, hostia, pero ¿cómo ha sido esto? Yo, tal como lo vi cómo remataba con la cabeza.
Bueno, el gol de
y me hubiera peleado con quien sea.
El gol de Maradona, si no lo repiten, yo tampoco lo vi que fuese con la mano.
Pero ya te digo, en aquel momento. De Messi, porque es al que queremos, al que tenemos sí. Tal, al que vemos cada semana.
Yo tampoco lo vi. Yo tampoco.
Y aparte, era mi portería, era aquí abajo, y yo vi cómo remató con la cabeza. Y si me tenía que pelear con alguien, que eso no era manos, pero... Que sí, un man, que lo están diciendo en todas partes.
Por eso, señores, estaría mucho más feliz si ese día Messi hubiese dicho, he marcado con la mano, no me den el gol. Yo prefiero, yo no lo sé si otro
un penalti de Camenieto, se tragó el árbitro un penalti de Camenieto como una catedral, y esto nadie lo dice.
No, si estamos de acuerdo que muchas veces nos perjudican, pero yo, sinceramente, prefiero que no den el gol con la mano de Messi a que lo den y luego estemos siempre hablando de eso porque es una ayuda clara y se han equivocado a nuestro favor. No me gustan los errores a nuestro favor tampoco.
Yo creo que Messi es una de las cosas que más se arrepiente de haber hecho en un campo de fútbol, marcar ese gol con la mano. Estoy segurísimo.
Claro, además no sirvió para nada.
No sirvió para nada y se lo llevan recordando... 12 años hace ya, 12 años, ¿no? Sí, 12 temporadas.
Sí. También voy a decir una cosa, si hablamos de fair play, si el Real Madrid hubiese tenido que echar fuera todos los penaltis que no eran, probablemente no tendría ni museo. Probablemente tendría una estantería del IKEA. ¿No? ¿Estáis de acuerdo conmigo? Supongo.
Sí, y tanto.
Eso ahora, porque en los tiempos en que no existía la televisión y no había tantos medios de comunicación y todo, que venían las crónicas como venían, que muchos periodistas aquí de nuestro país estaban comprados con el oro de Madrid y también hablaban como hablaban y decían lo que decían, vosotros no sabéis lo que...
Eso, lo que siempre hemos contado, lo del lagarto, el fondo de... lo que se descubrió en una carta de...
el fondo de reptiles.
El fondo de reptiles, sí, carta de Saporta, que tenían que reducir gastos porque estaban en una crisis galopante a principios de los 60, y hay una carta de Saporta a Bernabéu con todo lo que tenían que ir eliminando, y había el fondo de reptiles que eran los pagos a los medios de comunicación, sí. A los periodistas, ¿no? Medios a periodistas para que hablaran bien del Madrid.
Pero
lo solucionaron creando con el contrato de Televisión Española, que fue válido hasta los años 80, que cobraban ahí una pasta inmensa y ya no tuvieron que tocar nada.
Ojo al dato, Kim, porque en esa carta se veía claramente cómo dedicaba el Real Madrid más dinero a comprar periodistas en plena censura que a la sección de baloncesto. Dedicaba más dinero a comprar periodistas que al básquet. Y estábamos en época de censura. O sea.
Y esto hablando de periodistas, porque somos de buena fe y no hablaremos de compra de árbitros, que esta es otra.
Ahí no salía.
No. Lo digo porque yo conocí mucho... porque estuve en su casa y todo, un árbitro internacional.
Un sin reloj.
Y este lo que iba era la cuestión laboral. O sea, no los compraban con dinero, sino con cuestiones laborales. Yeah. eran la mayoría eran representantes.
Por eso no salía en la carta, porque no la mayoría lo hacían de otra forma.
Sí, era headhunter, ¿no, Bernabéu?
Sí.
Sí, era headhunter.
Sí, sí, sí.
Buscaba trabajo a todos.
Les daban representaciones buenas, si no, pues las podían perder, etcétera. Bueno, en fin, es igual. Es otra época y a mí no me gustaba.
Vamos a recuperar la actualidad, porque nos hemos ido para los cerros de Úbeda. Jordi Farré, vamos a ver, hablábamos del Barça bipolar, de que al final ha sido... sin Messi ha sido Luis Suárez el que ha cogido los galones, de que casi hicimos el ridículo en campo del Rayo. Yo creo que, sinceramente, el problema que tiene el Barça de Valverde es precisamente, lo vimos contra la Roma el año pasado, contra el Levante, donde acabamos perdiendo el récord este año con Leganés, con Rayo. Es decir, yo no sé si es que Valverde no sabe motivar a los jugadores en los partidos con rivales más débiles, ¿no?
Pero antes lo decía Benny, esto ha sido toda la vida. En Can Barça, yo he visto perder ligas hace dos años, no, la que perdimos, el año pasado.
No, el otro el último de Luis Enrique.
Luis Enrique, que perdimos en campo Málaga, en campo del Villarreal,
al
en campo del Levante y en campo del Depor.
Claro, o sea, sí, pero el Barça de Valverde, si os fijáis, es muy fiable. Solamente ha fallado precisamente con rivales teóricamente muy débiles.
Pero el Barça de Luis Enrique, este que estamos hablando, pasa exactamente lo mismo. Ganamos en campo Madrid 0-4 sin Messi, ganamos en campo de, si no me equivoco, del Atlético Madrid 1-3, y después, a la semana siguiente, perdemos con el Almería. Perdemos con la Almería, no recuerdo si la Almería y Granada, dos seguidos que se nos va la liga allí. O sea, eso históricamente siempre ha pasado. No, seguramente no voy a ser yo que diga que Valverde es el mejor entrenador del mundo, pero históricamente ha pasado esto.
Bueno, pero está muy, muy infravalorado también al Valverde, ¿eh? Es decir, se le están dando muchos palos, teniendo en cuenta que si es cobarde, evidentemente no es un hombre que sea muy osado. Él es muy prudente, poco amante de hacer variaciones, también teniendo en cuenta de que él ha estado en equipos que no ha tenido tanto recambio como aquí en Barcelona. O sea, su costumbre era montar un equipo y entonces ir metiendo por necesidades y los cambios.
Con 14 jugadores y aquí tiene 22 jugadores.
Tiene 22 jugadores de mucho nivel. Entonces, esto es un problema.
Pero, por ejemplo, el año pasado en campo la Roma, y no quiero hablar más de ese partido, se le ve una falta de valentía con el partido que se le está
yendo. Es igual, hombre, es igual. En campo de la Roma estás con 3-0. Es decir, señores, salir a jugar que me voy a tomar un vermut y ya me diréis cuánto habéis quedado. Esto fue un fallo de los jugadores. No fue del entrenador.
Falta de actitud. ¿Sí?
Hombre, fue de los jugadores. Messi no apareció, Suárez no apareció. Es que empecemos por los buenos, ¿eh? Porque aquí siempre se habla del Mathieu y de compañía, pero los buenos no aparecieron, ¿eh? Y esos son los que han de dar.
Yo defensar ese partido a Valverde no me atrevería. O sea, y fue de las cosas más ignominiosas que he visto yo de un entrenador.
De los jugadores, sí, ¿eh? Pues no, si del entrenador. Pero
también,
¿eh?
Llevamos pues si un puso, resultado pues si puso a demasiado...
Sergi Roberto de extremo hizo... O sea, aquel
Perdona,
partido
oye,
se volvió
Sergio
loco.
Sergi Roberto de extremo ha jugado ahora con Valverde también lo ha jugado.
Sí, Roberto, no lo he visto yo jugar en campo el Madrid el día que debutó con Guardiola.
El último partido.
De extremo.
Jugó de lateral y estaba de extremo todo el rato.
No, jugó de interior y de lateral.
Quiero decir, ese partido, salgan como salgan los jugadores que sacó al campo, eso no se puede perder nunca.
Bueno, entonces cuando ganan también ganan los jugadores, me estáis diciendo, ¿no?
Es que es así.
O sea, pues quitamos al entrenador y...
El entrenador ha de motivar, ha de insuflar algo.
¿Me estáis diciendo que no un tanto por ciento muy alto en el fútbol no es el entrenador?
Sí,
pero siempre es más cuando se pierde.
Pero además, no, es que encima cuando se pierde, cuando ganan, gana el señor Messi, gana el señor Suárez.
Creo que el mejor Barça de la historia no se habla del Barça de Toy, de Messi, se habla del Barça de Guardiola.
Guardiola motivó.
Motivó y jugó y hizo
partidos lamentables, también. También hicieron.
Yo no recuerdo. En el tiempo ya no nos acordamos.
No, porque además no nos acordamos de lo bueno, porque es normal.
Pero ojo, Jordi Farré, porque estás hablando precisamente con un ex-entrenador.
No, es por eso. O sea, si no, el problema no es entrenar o no entrenar. El problema es de tener un sentido común. Y el sentido común es decir que los jugadores no son máquinas en ningún tipo. Y los entrenadores pueden influir hasta donde pueden influir y que se equivocan, evidentemente. Pero se equivocan mucho menos que nosotros.
Pues
porque
sí.
Los aficionados, si después nos pasaran cuenta de todo lo que hemos dicho y lo que creemos y lo que hemos comentado, diría, hostia, es que tú te has equivocado mucho más que el entrenador. Ya sé que él está para eso, pero el entrenador a veces le salen mal las cosas. No es que se equivoque, es que le salen mal.
Lo he apuntado antes, sí. A principio del programa, que se tiende a olvidar los malos partidos. y nos quedamos con lo bueno de cada temporada. Pero todos los entrenadores han tenido pésimos, no malos, hasta pésimos partidos. ¿Qué pasa? Que los que tienden a recordar más o que van recordando los pésimos partidos es que a lo mejor quieren meter el dedo en el ojo.
Kim, tú de tu vida, ¿qué te acuerdas? ¿De las cosas buenas o de las malas?
Las buenas.
Eso es una facultad que tiene el cerebro en desactivar.
Oye, pues pero a veces malas, estamos sacando
malas
más.
Me acuerdo, las tengo marcadas.
No, porque tú eres así, macho.
No, de las malas, ¿sabes? No, mira, de las malas te acordarás, porque son inevitables, te acordarás del Paris Saint-Germain, de la Juve, de la Roma, porque esto es muy malo. Entonces esto nos quedará para siempre. Pero otras cositas como lo del Rayo, lo del Leganés, de aquí dos años ya nos acordaremos.
El Paris Saint-Germain, yo me acuerdo el
6-1. Nos lo recordará continuamente, depende. Porque como son que están esperando la mínima, y me refiero a profesionales de tu ramo, están siempre recordando...
José Mari, que
José Mari,
el gol.
Hoy que estamos contando anécdotas, os voy a contar una anécdota también para que veáis que todos nos equivocamos, y yo el primero. Yo cuando vi jugar por primera vez a Marc Gasol, dije, vaya paquete. Un auténtico,
Te vamos a fichar de scouting.
Fueron pasando los meses y yo seguía diciendo, con este tío no vamos a ningún lado, es un paquete. Pues bueno, ese paquete está haciendo historia en la NBA y yo pues hice...
Si le llamaban el gordo.
Ojalá no se hubiese ido nunca.
Y adjetivos muy peyorativos que se le pusieron aquí a Marc Gasol.
A Xavi se le silbaba en el cartón, a Xavi Hernández. Pues tú también te equivocas.
No.
Yo he escuchado a Kim Molins decirle el cartero.
Estamos como siempre.
Todos
Xavi, para mí empezó a ser buen jugador cuando le pusieron bien la rodilla en el 2006. De cuando se...
fue un cambio de posición.
Empezó a jugar algo mejor. Y sobre todo, a partir de esos meses con Davids, en el 2008, en la 2008-2009, entonces ahí es cuando destapó todo su tarro de... Pero hasta allí pasaron años y años que para mí, a mí no me gustaba, para coger la pelota y dársela a la distancia donde está el Jordi Farré, pues para mí no me sirve.
Igual que y luego lo pasaron a 8 y entonces y donde jugaba bien fue de 8. De 4 ya jugaba bien porque siempre ha sido un gran jugador. Lo que pasa es que su misión era pasarla al de al lado.
Estamos de acuerdo que es el mejor medio centro de Europa y creo que de la historia del fútbol.
Pero
siempre al de al lado, o sea...
No, pero Busquets, para mí, tiende a arriesgar cuando no debe arriesgar. Y el otro día nos marcaron porque él... Hostia, ahí no podía hacerlo. Tírala fuera.
Sí. Pero él siempre peca de eso, de querer jugar. Contra el Milan en casa, Arthur también perdió un balón en el área, que no lo metió Icardi de milagro. Porque los pequeños la chutan fuera y Santas Pascuas. Es esa filosofía, pero bueno.
Pero los jugadores los has de coger con lo que son, con lo bueno y con lo malo.
Sí,
defectos no hay ninguno.
Claudia, ya que te tengo, Messi, porque llevo 5 minutos intentando dar paso a publicidad y no puedo.
Es que no se
con estos tertulianos, hoy tengo aquí, he traído las tarjetas precisamente, tarjeta amarilla, tarjeta roja.
Que hablen.
Porque tenemos aquí 3 toros de Miura hoy que cuesta mucho lidiar.
¡Y las tarjetas!
Claro, las he traído, no siempre las traigo.
Pero... ¿Las has quitado al Matías Lado?
Sí, bueno, me las dio Sergi Albert, son oficiales, son de las buenas. Claudia Granja, vamos con la pregunta en redes sociales que hemos hecho a nuestros oyentes. Vamos a ver qué nos han respondido.
Hoy preguntamos, dada el rendimiento del Suárez, si venderíais a Luis Suárez al final de la temporada. Y tenemos muchas respuestas hoy, vamos a ver.
La cara de Benny es un poema.
Qué cara.
Por eso le hemos preguntado, porque empecé muy mal, ahora está muy bien.
Hace un mes lo vendería todo el mundo. Vamos a ver hoy.
Haz la pregunta. Sí.
Tranquilo.
Pregunta lo que quieras.
Después de la publicidad os lo preguntaré aquí en la mesa.
Vamos a dejar a ver
a nuestros oyentes que nos
tenemos
dicen.
Variedad de respuestas, voy a elegir las más diversas. A ver, por ejemplo, David dice, yo creo que hay que pensar, Luis Suárez tiene 32 años, a lo mejor venderlo no, pero sí fichar un delantero de nivel top, porque es ley de vida que Suárez bajará su nivel en los próximos años.
Pues sí, muy buena reflexión, porque es cierto que deberíamos ir pensando en un recambio.
Eso
sí.
El año pasado, yo particularmente, el verano pasado, creo que hubiéramos tenido que traspasar a Suárez. Era un jugador que aún se le podía sacar dinero, y rejuvenecer la plantilla. No,
te voy a decir por qué, y es lo que dice Pablo. Dice, sí, creo que hay que venderlo, pero tiene amistades muy fuertes en el vestuario.
Mira, esto de las amistades, pero y el
acabar,
pinto...
Déjame acabar, yo no.
Le comprem un gusset al senyor Messi que s'entretingui, perquè...
Ja tiene uno muy grande. Claro. No, este es amigo de Messi, y el amigo de Messi es el que salta.
Sí. El Tata Martino era amigo, y dice, si no había hablado nunca en mi vida con él antes de que vino.
Dejadme leer las respuestas.
A ver, Claudia, que continúe, que no le dejamos hablar.
Dice Pablo, continúa, yo creo que él mismo es más consciente de su propia edad que la afición. A ver qué directivo se atreve a poner el cascabel al gato.
Eso es cierto también, ¿eh?
A ver quién se atreve a sacar a
Suárez. Bueno, en las últimas declaraciones Luis Suárez lo dijo, ¿eh? Que,
sí, sí, el Barça ya...
Claro, es que
sí,
él es consciente de...
Es normal.
Cumple 32 años en enero, repito, ¿eh? 32 años en enero para un delantero, pues yo como mucho le doy uno más, ¿no? No creo que rinda muchos años más, ¿eh?
Y tan.
A ver, Andy nos dice... No, Luis Suárez está en un gran momento.
Los ancianos como el Beni...
Kim, que no me dejas leer las respuestas.
¿Cuántos años tenía?
Toma, Claudia, sácale tarjeta.
Es amarilla.
Hoja directa, ¿eh? Estos son cuatro partidos.
Dejarme leer, va, que si no lo...
Tarjeta amarilla para Kim Molins.
Va, rápido, repaso. Andy dice que no, que Luis Suárez está en un gran momento y que ha demostrado que a pesar de la mala racha que ha tenido es un gran jugador y que siempre vuelve. Y por último, Juan Manuel, que este a lo mejor nos vamos... Bueno, dice, solo por una cifra fuera de mercado, 300 kilos para arriba.
Madre mía, 300 millones por 32 años. ¿Dónde,
¿Qué se ha fumado ese chico?
¿Dónde hay que firmar? Y con ese dinero traemos a Mbappé. ¿Dónde está? Yo lo firmo ahora mismo.
¿Sabéis desde cuándo no marca Suárez fuera de casa en Champions?
No, sí. No me lo recuerdes.
Noviembre de 2016.
Se han preocupado de hacérnoslo saber.
Vamos a escuchar las notas de voz respondiendo a la pregunta del día, publicidad, y retomamos en la mesa el tema.
Y yo ahora no veo ni oigo nada. Porque me da asco, me da vergüenza. He pasado un día de pasada por el programa, la porquería es el chiringuito. Esos tíos conmigo, no, es que al día siguiente estaban en la puta calle.
La veu dels oients.
Hola, gente del penalti, yo soy Julio César, aquí desde Hospitalet. Personalmente no vendería a Luis Suárez, es una buena conexión con Messi y es para ser piña fundamental en el equipo. Sí, es necesario tener un 9 de recambio para alternar partidos con Suárez.
Mi nombre es Gloria, de San Esteban Sarroviras, y no me gustaría que vendieran a Suárez, ya que hace un buen tante con Messi, y se ha demostrado que sin Messi también sabe hacer hat-trick.
Un saludo para el penalti. Soy Juan, de Villanueva de la Serena, y vendería a Luis Suárez. Según el fichaje que hagan, si hacen un buen fichaje, un buen delantero o dos buenos delanteros, sí lo vendería. Si no, no entiendo el por qué no los tendríamos que quitar de encima. Ya te digo, según lo que haga la directiva, así nacía yo. Hasta luego.
Sí, bueno, me llamo Leo, me llamo de Barcelona. Y bueno, pues, al visito, pues, que deje de jugar al fútbol, está gordo. Y bueno, entonces, pues, no sé... Cuide de los niños, de la casa de Gabá, que me aparque el coche, esas cosas.
Soy Gaby de Castellón, un saludo por el penalti. Yo hace 2 meses lo hubiera vendido, pero me ha callado la boca, como a muchos, supongo. Así que, al nivel que está ahora mismo, sería una locura venderlo. Pero le cuesta arrancar, pero no. En el momento de forma que está ahora, hay que volverse loco para vender a Suárez.
Hola, gente del penalti, yo me llamo Eric y soy de Badalona, Vizcar Barça siempre. La pregunta de Luis Suárez, pues yo lo vendería cuando acabe la temporada, es correcto, porque tiene razón, porque la edad afecta mucho a tu jugabilidad y al menos yo sacaría, por ejemplo, no sé, a Harry Kane o Firmino, me encantaría.
Hola, mira, buenas noches. Mira, soy Mercè de Badalona. A la pregunta que hacéis hoy si venderíamos a Luis Suárez después de temporada, yo no sé si es que lo hacéis en broma o en serio, pero es una de las cosas que tenemos buena fuera de Messi. Hay muchos más jugadores que son buenos también, pero él es un jugador que destaca. Bueno, vale, otro día con otra broma, ¿eh?
Hola, buenas, me llamo Frank, llamo desde un mundo paralelo. Me encuentro ahora mismo en un criadero de campo y me gustaría pues que ficha para Barcelona año que viene. Si tiras a Luis Suárez, estaba pensando en Marc Van Bommel, Mark Overmars, un jugador de estos que empieza ahora. ¿Quieres un calada, tío?
Hola, buenas noches, Omar, desde Lanzarote. A poco que siga y tenga toda la temporada el rendimiento actual, creo que no se debería vender. Más vale que Leo esté rodeado de gente con la que se sienta cómodo como Suárez, que sacar algo de millones. Gracias, un saludo.
Soy Oscar de Posadas Misiones, Argentina. Desde mi punto de vista, de ninguna manera hay que vender a Luis Suárez, que es para mí el mejor centro delantero del mundo en este momento. Sería un grave error vender a un jugador de esa talla, del nivel que está teniendo Luis Suárez. Así es que para mí tiene que continuar por lo menos una temporada más.
Tú eres muy malo, muy malo. Interpretación siempre negativa. Siempre negativa. Nunca positiva.
Cavas y vinos Ángel Gustá. Bodegasgustá.com. Los Cavas Gustá llevan los nombres de los tres hijos y la esposa de Ángel Gustá. Y también vendemos Cavas Goma. Pedidos al 609-709-718. Venta online para toda España en bodegasgustá.com. A partir de 2 cajas, reparto gratuito a Barcelona y alrededores. Bodegas Gustá elabora sus vinos y cavas en San Sadurní d'Anoia. Y la variedad de uva blanca Chardonnay le da una calidad única. Bodegasgustá.com. Compra online o llama al 609-709-718. Vine a Canyelles, entre el mar i les vinyes. Canyelles, poble de muntanya del Garraf situat entre Vilanova i la Geltrú i Vilafranca del Penedès. Turisme familiar, esportiu i cultural. Canyelles.cat. Recorda-ho, Canyelles.cat. Vols descansar a prop de la platja i envoltat de naturalesa? No ho dubtis. Vine a Canyelles.
Ràdio Estel.
Ha habido una época, esto es obvio, que el Madrid ha gozado de todos los favores habidos y por haber.
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
Pues ya estamos de vuelta aquí en Tertulia, como siempre muy interesante durante la publicidad, todo lo que se comenta. Estamos, recordamos, con Jordi Farré, con Kim Molins, con Beni Beguería y con nuestra Claudia Granja. Vamos a formular la pregunta que habíamos hecho a nuestros oyentes aquí en la mesa y ahora ya podéis opinar ampliamente. Empecemos por Jordi Farré. Jordi Farré, ¿venderías a Luis Suárez a final de temporada?
Bueno, yo lo hubiera vendido ya el año pasado, de hecho.
¡Oh, bueno!
¿Expulsamos, Claudia? ¿Lo expulsamos?
De hecho, yo creo que...
Es que la entrada de Ramos...
Que era un jugador que aún económicamente se podía sacar un rendimiento interesante y yo creo que necesitamos rejuvenecer la plantilla y era un momento, te podías fichar a Dolver, a Icardi,
a Icardi, vas a comparar a bueno, Suárez con Icardi.
No, Icardi lo decía porque me lo ha dicho... Bueno, Icardi fa feina, eh? Fa feina jugant amb unes tolles allà al costat.
Tots els jugadors fan feina, bruta o neta o el que sigui.
Bruta, i feina bruta.
No falleix el català, Beni.
Però el Suárez no lo compares, hombre, el Suárez, por favor.
Bueno, yo...
A nivel nacional no nos entienden.
Yo Icardi me gustaría verlo en un grande. No es el jugador que a mí me gusta, eh?
Vale, pues di otro.
No, es que ya te he dicho otro.
Has venido al Suárez, di otro.
Dolberg, yo hubiera fichado Dolberg, el del Ajax, el danés del Ajax. Yo. No sé, yo tampoco soy ni secretario técnico ni entrenador. Veo mucho fútbol porque es mi hobby.
Pues si ves mucho fútbol, dime otro como el Suárez. Solo hay uno. Solo hay uno, pero tampoco se puede fichar por edad, claro. Que es el del Paris Saint-Germain.
El Cavani.
No, Mbappé.
No, que no se puede fichar por edad. El Cavani. Para Cavani. Jugar como Suárez, pero, solo está el Cavani. Para jugar como Suárez. Y otro jugador que ese sí que se hubiese tenido que fichar es el del Español.
Ahora que hay que fichar a Mbappé y dejaros
el del Español,
¿cuál? Pasar, es imposible, no lo puedes fichar.
El del Español, ¿cuál? ¿El Panda?
El Panda es muy bueno. Panda es muy bueno en la misión esa de tío incordiador, tío grandote, que batalla.
A mí me recuerda un poco al Salinas, aquel de patoso, pesado.
Es que no lo ficharías ahora al Salinas.
Hostia, anda que no marcó goles. Parece que no, pero marcó muchísimos goles.
Es que yo no sé, se le coge manía a un jugador.
No, yo no, entonces es amigo mío, Salinas.
Es igual, por amigo puede ser un paquete.
No, no, no. No me dices le coge manía, no.
No, pero no por amigo tuyo. Quiero decir, es que el Salinas hizo mucho trabajo en el Barça. Sí, mucho.
Mucho trabajo, pero no es el delantero que yo ficharía para el Barça.
No, es que por eso te digo, tú vendes al Suárez.
Claudio, hoy lo tienes difícil para intervenir, ya te aviso. Como no usas las tarjetas va a ser complicado.
Lo he visto mucho y es el delantero. No sé, es el delantero que a mí me gusta.
No sé quién es.
El único de...
Por favor, pon un poco de...
Yo lo vendería si hay recambio.
Si quien tiene tarjeta amarilla está a punto de la expulsión.
Sí,
¿qué orden
si hay recambio. Si no hay recambio, no. Yo todavía aguantaría otro año hasta que no encuentre... El Barça ha de tener...
Estás diciendo entonces lo mismo que decía yo.
Ha de tener un delantero centro
la plantilla.
Que sea un crack. Punto.
Pero, bueno, no sé.
No va a hacer probaturas.
¿Ninguno cree que Suárez debería retirarse en el Barça o venderlo a China,
hombre, retirarse
a Qatar, a Estados Unidos?
Retirarse en el Barça es muy difícil. A esto, o sea, porque estos jugadores, cuando ya no van a jugar, siempre
tienen... Que no son
una ONG.
Sí, pero me refiero... No, una ONG no, pero me refiero... Pues en vez de irse al PSG o a otro club de Europa...
Claudia, el día que no le intereses, te va a despedir y ya está. No pasa nada. Bueno, esto es la vida. Bueno, el Barça es... El Suárez es un trabajador.
Lo sé, pero...
Es que el Suárez tiene 2 o 3 años. Es que yo no sé por qué le...
Le quedan
Anderson. El Anderson lo tuvimos... No, el... ¿Cómo se llamaba?
Larsson.
Lo tuvimos aquí con 37 años.
Pero estaba como repuesto.
A lo mejor lo que sí que se le podría decir a Suárez, supuesto, oye, ¿qué te quedan 3 años de contrato a 20 millones? Pues claro. ¿Quieres 5 a 4? Pues a lo mejor eso sí que se le podría hacer.
Pero,
¿vale?
Suárez,
y dejarlo como segundo delantero.
Firme. Fue una apuesta de ir a fichar a un crack, porque ya era un crack, estuvo fue al pelota, al
balón de oro, no, la pilota de oro.
No, la bota de oro. Fuimos a fichar al bota de oro de ese año en el Liverpool, pagamos gus y ganas en ese momento. Ahora nos parece una
si lo hubiéramos fichado.
No, nada, que la pusamos.
Una 80 millones y ya...
Si lo llegamos a fichar después del Mundial, lo fichamos por la mitad.
No olvidemos que no lo tuvimos 3 o 4 años anteriores, porque el señor Guardiola estaba su hermano, no. Y luego con su hermano y sin su hermano ha hecho lo que ha querido y donde ha querido. Pero aquí en el Barça no, porque iba de puritano, ¿eh? Cuidado, no lo podemos fichar.
¿Qué os pasa con Guardiola? O sea,
quiero decir que igual que al Suárez fue una lástima no tenerlo 2 o 3 años antes, o 4.
El Suárez se pudo venir del Ajax, y no creo que el hermano de Pep ni existiera aún.
No, perdona, era su representante, ¿eh?
De eso fue luego.
Por cierto, veo que nadie cuenta aquí en la mesa con Munir. No le dais ninguna opción a Munir, ¿no?
No.
No lo veis
o sea,
con nivel Barça.
¿Como titular del Barça?
No, o sea...
Munir, además,
a ver, estamos buscando
que
un
no
9.
Renovar.
No, hombre, no.
Hemos vendido
no.
al Cácer, ¿eh? Yo creo que a lo mejor teníamos ahí el 9 y lo hemos vendido. Y sin embargo,
mira, Paco
nos hemos quedado... Todavía no está vendido, ¿eh?
Paco Alcácer... Paco Alcácer para mí es mucho mejor que Munir. No como jugador de fútbol, pero como delantero de centro es
y
mucho
como
mejor.
Persona también debe ser.
Pero
sí, el que quería matar a Sánchez también dicen que era buena persona.
Y era hacía maratones, ¿no? Hacía maratones.
Muy bien, y era runner y
titular,
tal, y era buena
titular
persona.
En el Barça no es. Es decir, a nivel de Suárez. Pero también es cierto que es que decirme alguno que esté a nivel de Suárez. Es que no es tan fácil encontrar a
un jugador.
Y que
crack.
Se pueda fichar. Y que se pueda fichar. Porque ten en cuenta que Barcelona y Madrid... vamos a tener dificultades para fichar grandes jugadores, ¿eh? Como no se ponga a mano en
porque
esto.
Porque tanto uno como otro van a enfrascarse con lo de hacer un campo...
No, eso es otro tema.
Sobra, sí, el Madrid también. El Madrid no es que no pueda fichar jugadores porque no quiere, no. Porque también está canino.
Yo con tal como está el fútbol, no creo que ni el problema ni del Barça ni del Madrid sea competir ni con el City. Esto lo llevo escuchando hace 15 años. Uy, la que van a venir los jeques. Pero es igual. Si hay...
Con esto que ha salido de Football Leagues, de cómo se han saltado el fair play financiero.
Pero,
el
sí, PSG, sí, sí. Pero sabes.
El City, falta ver si van a poner mano o no.
Pero ¿sabes cuál
si
ha sido
no
el ingreso?
Mano, ho tenim magre.
Sí. Però,
perquè
sí, sí,
perquè però... estàs dient que hi han abocat 2.000 milions, ara, com 2.000 sillones, macho. Como...
Però mira...
El problema no serà el Bayern ni el Liverpool ni nada. El problema són estos dos clubs que són estados.
Bueno, entonces... Madrid casi es estado, ¿eh?
Bueno, no. Però entonces, ¿qué pasa?
Però sin dinero.
Espera que coja a otro banco, Kim, porque Kim. Desde que murió Botín y se suicidó Blesa, allí no cogen un crédito para fichar a nadie. Casualidades, presuntamente, ¿eh? Presuntamente. Claro, hasta que no lleguen a algún acuerdo con algún otro banco...
Pero con el balance de Madrid, ¿me estáis diciendo que pueden fichar a quien les dé la gana?
Sí, pero espera al verano, para un galáctico.
Pero si tiene el balance... Si alguien dice, enséñame un ejemplo de un balance bien saneado, es Real Madrid.
Es que los balances se hacen como tú.
Las empresas están auditadas. Yo tengo más dudas de la economía del Barça que de Madrid, ¿eh? Pero muchísimas más. Muchísimas más.
Yo de las dos.
Yo del Barça, el problema que le veo es que un club que factura tanto como factura el Barça y 11 millones de beneficios, es que no tiene sentido.
Lo saquen como medalla,
no tiene sentido, es que no tiene sentido.
En una empresa sería motivo de cese de todo el staff, pero segurísimo. Motivo de cese. Motivo de cese.
Al soci no se li pot enganyar.
A mí me da mucho miedo esto, porque además pasa una cosa, en los gastos son muy difíciles de reducir. Y en el momento en que nos falten las figuras,
Benny,
Suárez, Messi, todo esto, y no haya relevo, entonces los ingresos bajarán automáticamente. Y bajar los gastos será muy difícil. Porque detrás de Messi han ido aumentando los sueldos han ido aumentando. Y entonces bajarlos será muy difícil esto, ¿eh? Yo estoy temblando con este tema. No el campo, a mí no me preocupa el campo.
A mí no me preocupa
si realmente se cumplen el hecho de encontrar un patrocinio para el nombre, otro el crédito, porque además no nos olvidemos. Mira, el Madrid... el Madrid lo ha presentado. 500 y pico de millones a pagar en 20 años. Esto le son 25 o 30 millones cada año. Entonces, eso es pecata minuta. Si es que es pecata minuta. Y el Barça, si lo plantea igual, será lo mismo. A mí lo que me preocupa es los sueldos desproporcionados. Porque sí, ingresando tanto como ingresamos, solo hemos ganado 11, que ganamos, o sea, porque claro,
el presupuesto... Mira la perversión de los números, mira la perversión. Hemos ingresado 900 millones, ganando 11, con una venta de 222 millones, ¿eh?
Sí, no.
O sea, y me dice, no, pero hemos fichado a Dembélé y a Coutinho. No,
pero eso es mentira.
Eso es mentira porque
es cada año, exacto. Eso es.
O sea, tenemos un déficit en el balance de este año, de 178 millones. Y aquí nadie dice nada.
Bueno, pero es que esto es la perversión de los que dicen, a ver, hemos vendido por 200 y compramos 200. No.
Sense tanta buit, no.
Están obligando a vender y están cuadrando en los 130 que quieren poner anuales de venta.
Anuales de venta, sí.
¿Cómo?
A ver, no, quiero decir que esto ya entra dentro del negocio de decir tú cada año has de vender, te has de proponer, al menos proponer, vender por valor de 120, 130 millones. Pues me parece bien esto, porque hay jugadores y además, no solo esto, que ya en épocas del Cruyff decía los cinco últimos a la calle.
Sí, sí.
¿Eh? Y además es así. La manera de renovar un vestuario no es por los de arriba, es por los de abajo.
Eso es evidente.
Para apretar por los de los.
Pero
de
es que por los de abajo, por los cinco últimos del Barça, no te van a dar 130 millones.
Se han obtenido, ¿eh? Este año se han tenido.
Pero jugadores que...
Y son para esta temporada.
Claro.
Las ventas se han producido ya en la temporada 2018-2019.
Señores, volvamos al campo, porque aquí nadie se acuerda que el domingo hay un partido contra el Betis. Luego tenemos parón de selecciones.
Nosotros no estamos pasando bien.
Aquí estáis hablando de todos los temas.
Espectadores.
Exactamente. Entonces, pues mira, vamos contigo, Claudia Granja. El domingo, Barça-Betis. Tenemos a Coutinho lesionado.
Mala hora.
A Dembélé con gastroenteritis. ¿Es la hora, Malcolm?
Bueno, pues quizás sí. Yo creo que titular no, pero quizás sí le dará, tendría que darle minutos. Entiendo, no tiene más gente. Es que Munir, Malcolm, Suárez... Dembélé, si se pone bien,
posiblemente debería, se recupere, pero sí. Dudo que juegue, ¿eh? Después de del nuevo numerito que ha montado esta semana, dudo que sea que lo premie siendo titular,
yo lo que
a pesar
dudo
de que
sea
recupere.
Verdad. Yo lo que dudo es que sea verdad lo que, de la
lo que se dice de la hora y media. Porque la gastroenteritis.
Gastroenteritis es... O sea, no hay nadie en el mundo más que los jugadores de fútbol que tienen gastroenteritis. No lo entiendo. Siempre están con gastroenteritis. Cuando no es uno, es otro.
Pero son gastroenteritis después de una fiesta en Castelldefels.
Y aunque la tengas, no ya sé, mal, tienes ¿no? el móvil de Valverde, le dices, oye, me encuentro fatal, mándeme un
médico,
la ambulancia o los médicos del Barça, no, que estaba en el váter.
Cuando no te localizan durante hora y media, a lo mejor es que estaba durmiendo la mona, claro, como se suele decir.
Suena,
no,
sí, no, y tiene currículum, no tiene currículum. Mona,
simplemente que duerme, yo qué sé, por lo, yo ya no quiero pensar que
pues
haya
que
salido.
Es que es muy fuerte, ¿eh? Un jugador porque que gana lo que gana.
A las 8 de la mañana ni a las 7,
A las 11 y media aún no lo habían localizado, ¿eh?
A las 9 de la mañana llegan a las 7 de la.
Pero ya vamos a mal pensar de que es porque ha bebido yo todo esto, no lo sé.
Supuestamente,
Lo que sí es cierto es que es poco profesional, porque, oye,
¿es musulmán?
Tres despertadores.
No, creo que no.
No.
Es que sea lo que sea, avisa al club a la hora, a mi punto.
Pero ¿cómo quieres
no voy
que avise si estaba durmiendo?
Creo que lo dice
porque
el señor,
otro,
no,
por
el ser,
no,
ni nada.
Por el alcohol.
No por un tema de la religión, sino por un tema...
No, sí que es musulmán, porque lo primero que hizo fue pagar una mezquita en su pueblo, o sea, sí que es musulmán.
¿Sí? Es que puede ser un juerguista.
Os voy a decir una cosa, ¿os acordáis?
Un juerguista no era musulmán y no bebía alcohol.
No, pero ahora que pienso de Dembélé, lo he visto yo de fiesta y sí que bebe alcohol, ¿eh?
Claro que bebe. ¿Os acordáis de los toys de Neymar?
Dicen que los que tienen aquí son mucho peores
pues,
que los toys.
Ya os aviso yo que Dembélé tiene unos toys, que no los llamamos toys, ya los bautizaremos con otro nombre, pero Dembélé tiene unos toys peores que los de Neymar. Sí. Y ese es el grave problema que tiene pues, este jugador.
O alguien del club o los compañeros lo cogen por banda. Le
ya
lo
han cogido, pero no está sí, para la labor. Sí, de hecho, no el entorno de Dembélé...
Ha puesto a esta gente para controlarlo. Y la gente que lo ha controlado ya se ha cansado.
Y es que es como siempre. Yo lamento mucho cómo se perdió
han dejado a Mardiño. Por perdido.
¿Cómo perdimos a Ronaldinho? Una figura como Ronaldinho por las juergas. Que Puyol, que era el capitán, no lo cogiera por banda. Y cómo se tapó absolutamente
todo. Sí, pero
todo.
Al final uno es libre de hacer lo que quiera, ¿eh?
No, es que... Sí,
es que le preocupa encima... a Ronaldinho le preocupaba mucho lo que le dijera Puyol.
No, pero si le di una cara nueva estaría bien. una piñata nueva. Ahora ya lleva los piños nuevos, pues que se lo hubiera podido arreglar bueno, hace años.
Barça Betis, que quedan dos minutos.
Sí, nos está avisando el técnico que se nos acaba el tiempo.
Yo creo...
El domingo a las 4 es horrible.
Jugará Rafinha.
No, Messi no va a jugar, yo creo.
Jugará Rafinha.
¿No juega Messi?
No debería jugar.
Yo espero que... A ver, teniendo un parón de selecciones...
¿Para qué
vas a forzarlo?
¿Para qué lo vas a hacer? Yo no lo pondría.
A ver, Rafinha,
que coja.
Que no. Pero bueno, pero a ver, no, las prisas ya estaban en el partido anterior, ¿eh? En Roma.
Sí, pero allá en... creo que fue un viaje más de Milán, capitán.
Que pongan a Ricky Puig, que suban a alguien. Hostia,
es un partido complicado, ¿eh? Por eso.
Sí, claro, pero si luego pinchas, complicado. ¿Qué haces luego?
Es muy similar, ¿eh? El estilo de Setién al del Barça.
Complicados, todos.
El Betis para mí es el que mejor juega hoy en día en
¿Tú has visto
España?
El gol del Betis ayer contra el Milán?
Es que es
Barça,
¿tú viste el gol de,
¿eh? Es que es Barça.
El gol
es que...
de Rakitic contra el, sí, contra sí. el Tottenham.
Sí, lo vi, pero...
Claro que vemos goles, todos
no,
son goles.
No, pero que es que tiene un estilo...
el último gol, el de el Arturo Vidal contra el Madrid. ¿Tú viste el tal?
No, y el gol que no marcó, el gol que no marcó
Aparece
Rakitic.
La música de despedida, señores. Se nos acaba el tiempo. Una porra rápida. Jordi Farré. Porra con, recordemos que el que acierte la porra tiene una comida en el asador argentino, en el restaurante Pou Nou de Cañellas. O sea, que ojo con la porra.
Voy a ir ahora ya.
Jordi Farré, Barça Betis.
3-1, pero va a jugar Messi.
3-1 y dices que juega Messi. Kim Molins.
4-1.
4-1.
¿Juega Messi o no juega Messi?
No juega Messi.
Benny Beguería.
3-0. 3-0.
¿Juega Messi o no? Por lo digo, porque habrá un extra.
¿Esto también va en la porra?
También, habrá un extra.
No juega Messi.
Así me gusta.
Claudia Granja.
Si es cierto lo de Messi, tienes algo.
No sé, pues... 2-0, porque no me quedan más.
2-0, yo voy a decir un 2-1 para variar siempre. Diferencia de 1, sí, pero diferencia de 1, ¿eh? Y nuestro técnico dice 4-0. El 4-0 no lo ha dicho nadie. Pues el 4-0 para nuestro técnico. Recordad que si acertáis, tenéis una comida en el restaurante Pou Nou de Cañellas. Señores, un placer, Jordi Farré, Kim Molins, Benny Beguería, ha sido
gracias,
un auténtico
un
placer, como siempre.
El placer es mío.
Solo nos queda que despedir a la gente que hace posible este programa, empezando, como siempre, por nuestra copresentadora, Claudia Granja. Muchas gracias.
Bien, gracias.
Hoy hemos tenido trabajo
hoy,
extra, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Dar las gracias también a nuestro técnico, a Tony Huet, a nuestro imitador, Juan Juárez, al equipo de producción, Esteban Valle, Antonio Salcedo, Pablo Lucas y Mariela Rosales. Y el que les habla, Miguel Ángel Ruiz. Recordamos a los oyentes que volvemos la próxima semana aquí en Radio Estel, pero nos pueden escuchar online desde cualquier parte del mundo, a cualquier hora en nuestra web, elpenalti.es. Nos vamos, pero antes acabamos, como siempre, con el momento histórico del Barça. Como jugamos este domingo con el Betis, hemos querido recordar el 28 de junio de 1997, cuando el FC Barcelona se proclamaba campeón de la Copa del Rey en el Santiago Bernabéu, ganando en la prórroga al Betis por 3-2 con gol del traidor Figo.
Momento histórico con el himno del Barça sonando en el campo del Real Madrid. Sean buenos y hasta la semana que viene.
Y ahora Figo, l'Inter lleva la gran, la pilota solta, deixa para Munique, el rebot y el gol. Continua Sergi, per Popescu i final, final, final. Esclaten els jugadors del Barça. Bobby Robson acaba de guanyar la seva cinquena final i el Barça el 23è títol de Copa del Rei. Salta bé la penya, ara ja sense l'impediment del quart àrbitre. I atenció, l'himne del Barça al Bernabéu.
El Penalti, amb Miguel Ángel Ruiz i Claudia Granja.
Programa producido en los estudios de Radio Estel en Barcelona.
Radio Estel. A radioestel.cat, la ràdio a la carta. Tu tries.